que de seguridad.
No.
Bueno, mire, aquí tendríamos que mirar también una noticia que nació aquí en la FM, que ha generado pues mucho revuelo, Jairo, y ha sido todo este capítulo de ese vehículo, ese carro del Senado, que transportaba más de 600 millones de pesos. Esto ya salpicó, por supuesto, a la condecorada, reconocida funcionaria
Magdalena Morera,
que era del tema
financiero. La directora financiera y de presupuesto del Senado.
Bueno, déjeme saludar a esta hora a Claudia López. Senadora, qué gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Igualmente, Hassan, muy buenos días.
Pues mire, este capítulo pues es bochornoso, pero las aristas que está desarrollando pues cada vez son más. ¿Cómo analiza usted esta situación? Sabemos que usted incluso en el 2011 ya había dado alertas, había hecho investigaciones, denuncias sobre algunos de los que hoy en día están siendo salpicadas con toda esta trágica noticia para el Congreso.
Ay, sí, Hassan. Qué agotamiento, que cada día tenemos un escándalo distinto. Y este, pues la verdad es que arrancó, como usted dice, por el tema este del carro, que recibieron pues con esa plata. No lo retienen en cualquier operativo, lo retienen en un operativo conjunto de la policía, la DEA y el ejército, que dicen ellos, cuando lo detienen, que esa plata es de una Bacrili. Y yo la verdad, pues vi el tema obviamente muy bochornoso y muy peligroso, pero cuando nombraron que el señor trabajaba, el que detuvieron manejando el carro, trabajaba por un lado, pues era hijo de la directora financiera del Senado y trabajaba en la UTL de un representante a la Cámara de la U, por el Guaviare, que se llama Alexander García. Cuando yo vi esa noticia, yo dije, yo este nombre lo he oído antes. Yo este señor lo he tenido en alguna lista. Y me llegué a mi casa y empecé a revisar mis archivos de mis investigaciones. Y efectivamente encontré que desde el año 2011, que yo trabajaba en la Corporación Arcoíris, hicimos una investigación conjunta con el Ministerio del Interior tratando de encontrar candidatos riesgosos que tuvieran vínculos con ilegales o con corrupción o lo que fuera. Encontramos cerca de unos 200 nombres en esa investigación. Y entre ellos estaba el de Alexander García, que en ese momento era candidato a la gobernación del Guaviare. La información que nosotros habíamos recogido, usted sabe que es una investigación académica, que no tiene, digamos, implicaciones ni pruebas penales.
¿En serio?
Averiguamos en terreno con diferentes fuentes periodísticas de la comunidad, etcétera. Y la información que teníamos es que Alexander García era o podía ser financiado por Cuchillo, por el Loco Barrera, que hacía reuniones con los comerciantes del Guaviare para pedirles que le diera plata a los paramilitares y que buscaba, digamos, formas de contratación para ayudarles a lavar dinero. Nosotros entregamos esta información, se la entregamos en su mano al presidente de la República. Y el presidente con muy buen criterio nos dijo, bueno, esto es muy grave, pero yo no puedo orientar decisiones de gobierno por lo que diga una fundación, por muy seria que me parezca. Entonces le pidió al general Naranjo, que en ese momento era el director general de la policía, que se sentara y verificara, porque toda esta gente aparecía con cero investigaciones, no formales. Entonces digo, como no tienen investigaciones, ¿por qué no verifican con organismos de inteligencia, en policía, en DAS, etcétera, si tenemos alguna información de inteligencia que corrobore lo que la gente de Arcoíris está diciendo? Y exactamente eso hicimos. Nos sentamos, yo personalmente estaba directora de esa investigación, así que fui al DAS, fui a la policía, a la dirección de inteligencia, etcétera. Y el 60% de los nombres y casos de información que nosotros teníamos fue validada por información de la policía y del DAS. Dentro de ese 60% estaban varios casos. Por ejemplo, el de Kiko Gómez estaba ahí, y el de Alexander García estaba ahí. Lo que se hizo en ese momento fue entregarle esa información. El ministro del Interior, que en esa época era Germán Vargas, le entregó esa información a los directores de cada partido para que por favor la tuvieran en cuenta a la hora de pedir aval. Bueno, ¿usted qué cree que pasó?
¿El aval?
No, pues ahí está reflejado.
No, pues que,
pero además Germán Vargas, que representa un partido tan cuestionado como Cambio Radical.
Este señor siempre ha estado en la U y desafortunadamente en este escándalo, y digo desafortunadamente porque en la U, como en todos los partidos, hay gente extraordinaria, pero pues también hay una gente indeseable, y yo creo que desafortunadamente este es un caso. En ese momento la U, a pesar de tener esta información, le da el aval para gobernador y el señor pierde la gobernación, queda de segundo. Pero 3 años más tarde, en el 2014, me entero ahora, vuelven y le dan el aval para representante a la Cámara, con tan mala suerte, creo yo, para el Guaviare y el país, que el señor gana. Entonces ahora tenemos, fíjense ustedes que desafortunadamente es que la U está metida en este cuento por todos lados. Él es representante a la Cámara por el Guaviare y la U. Él contrata en su UTL a este muchacho que detienen, traficándole plata posiblemente a una batrín, según dicen las autoridades. Ese muchacho, a su vez, es hijo del director del partido de la U en el Huila, e hijo de la directora financiera del Senado, que remató el carro y se lo autocompró y lo mantuvo a nombre del Senado pensando que así podía evadir los controles, como seguramente pasó en estos años. Y esa señora está como directora financiera del Senado porque es cuota política del senador Hechen de la U, que a su vez era fórmula al Senado del señor García, representante al Guaviare de la U. Entonces la U está metida hasta los tuétanos en esto. Y tiene que asumir una responsabilidad política y tiene que revisar estos casos, y esta es la responsabilidad política de los partidos. Pero claro, yo voy a denunciar todo esto. O sea, yo cuando conecté esta información dije, esto puede ser gravísimo.
No, pero...
Pues esto puede ser gravísimo porque ya, a diferencia de la parapolítica, ya no tenemos solamente a una gente que usa, digamos, mecanismos y financiación criminal para elegirse al Congreso, sino que además tenemos que están usando a una UTL del Congreso, a un cargo administrativo del Congreso y a vehículos del Congreso para cargarle plata y lavarle plata a una batrín. O sea, todavía más grave que antes.
No, pero mire, lo que lo deja uno muy, muy preocupado es saber de antemano que estamos en el 2016, usted en el 2011 hizo advertencias sustentadas sobre un posible escenario, y lo estamos viviendo, es así de sencillo. Entonces uno se pregunta, usted llevó esto a las autoridades, usted habló con el ministro del Interior del momento, hoy vicepresidente, usted puso esto en conocimiento de quienes deberían de alguna forma de tomar decisiones de fondo y no lo hicieron. Entonces, ¿en qué estamos? Es lo que uno se pregunta, porque esto es una historia de no acabar.
Ese es el lío. Entonces, bueno, como lo llevé, como hice toda esa vuelta, entonces, yo en el 2000, esa fue la última investigación de parapolítica que yo hice en la vida, y es la última, pues no voy a hacer más. Eso que lo hagan las autoridades, pues yo estoy en otro rol en este instante. Pero después de eso yo me fui a estudiar, y pues volví para lanzarme al Senado. Pero pues ahora que conecto toda esta información, y como usted bien dice, veo que no ha pasado nada. Reviso los archivos de la Corte, no hay ninguna investigación contra el señor ni nada. Entonces yo hoy, Hassan, voy a radicar una denuncia formal contando todo esto que le acabo de contar con sus respectivos soportes a la Corte Suprema de Justicia, diciéndole, bueno, vea la evolución de las cosas, vea la magnitud que esto podría tener, por favor verifíquelo y o confírmelo, y por favor metan al señor a la cárcel y miren a ver qué otros vínculos tiene y cómo los pueden detener, o si es que el señor no tiene nada que ver, pues entonces absuélvanlo, pero establezcan los hechos.
Por supuesto.
Porque la verdad es que en manos, esta información, en manos de los políticos, digamos, no hicieron nada distinto de avalarlos. Entonces, pues ahora se la vamos a entregar a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación, a ver si ellos sí hacen algo serio.
Y no solo avalarlo, senadora, me imagino que el señor es un buen receptor de cupos sindicativos en este país.
Supongo que sí, y eso está hecho todo un enredo.
Lo digamos, más, lo
el
más
gobernador
triste...
de Guaviare hoy en día era una persona que estaba en la lista Clinton. Yo no entiendo cómo logró elegirse, francamente. No recuerdo en este momento quién le dio la bala.
Mire,
la
actual. Usted ha puesto la lupa donde es. O sea, aquí el escenario empieza incluso en el momento en que se dan esos avales. Y siempre hemos dicho lo mismo. ¿Por qué dan esos avales? Hombre, pues porque serán, o tienen los votos, o tienen la plata para financiar las campañas, pero es...
Claro, porque le traen plata y votos al partido, y el partido actúa de una manera muy responsable. Es que los incentivos de los partidos, de todos, incluyendo el mío, pues voy a venir a poner aquí ejemplo, los incentivos que tienen los partidos para actuar de manera irresponsable son casi infinitos, porque se quedan con la plata, se quedan con el poder, se quedan con los votos, y el desprestigio les importa un pito. Los partidos cada vez son más independientes de las opiniones de sus electores, del control político de sus electores. Pues eso es una desgracia, pero ese será otro tema que tendremos que abordar en una política electoral.
Por supuesto, queríamos escucharle esta mañana porque sabíamos que usted había puesto las alarmas, las había prendido en el 2011, y mire, no se hizo nada. Como siempre, gracias, senadora Claudia López, por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Hassan, un abrazo y buen día para todos.
Bueno, aquí hay que mirarlo también en la coyuntura y desde el partido de la U, y preguntarle, no a cualquiera, sino al copresidente del partido de la U, cómo ve esta situación. Saludamos también, gracias por estar con nosotros, senador Roy Barreras, un gusto que esté aquí.
Hola, Hassan. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la cabina, Jairo, Juan Pablo y a los oyentes, sobre todo a FM esta mañana.
Pues, senador, todo esto que ha pasado, pues evidentemente inmediatamente se busca relacionar y decir esto, de qué partido es, cómo se ha manejado. Escuchábamos hace unos segundos a la senadora Claudia López y ella dice, mire, aquí la U está untada por todos lados, no tiene forma ni siquiera de decir, es que no sabíamos. ¿Qué dice usted como copresidente del partido de la U?
Bueno, lo primero, Hassan, es que hay unos hechos reales que son vergonzosos y que, por supuesto, no solamente nadie puede ocultar, sino que tienen que ser investigados y sancionados por las autoridades. Resulta vergonzoso que haya un empleado del Congreso que se ha capturado en flagrancia, en un retén por las autoridades que están haciendo una pesquisa contra bandas criminales. Eso ya no solamente es vergonzoso, sino doloroso, peligroso. Que intente sobornar a un oficial del ejército, que luego lo suelte el juez, a pesar de que lo capturaron en flagrancia. Resulta vergonzoso que resulta también hijo de una funcionaria del Congreso, como tantas veces se ha dicho en las últimas horas, y que además se había aparentemente beneficiado de un autorremate de un vehículo que nadie entiende qué hacía en manos de este señor capturado, y nadie entiende por qué no habían hecho los traspasos, y por supuesto uno supone de manera obvia que no les conviene hacer los traspasos para seguir haciendo los torcidos, como se dice en el argot popular, y para seguirse escudando en el hecho de que los vehículos aparezcan a nombre del Congreso. Todos estos hechos resultan vergonzosos. Y el hecho de que esas personas coincidencialmente sean dos o tres de las 3 millones de colombianos que hacen parte del partido más grande de Colombia, pues me avergüenza como nos avergüenza a los colombianos, porque es que esos tales Usuga y todos esos tipos de los que estamos hablando también son colombianos, y son la minoría, y nos avergüenzan, pero hacen daño al país, a las instituciones. En Colombia la inmensa mayoría de gente es gente buena, pero hay delincuentes, y hay personas que se equivocan, y también hay inocentes que son inculpados de manera injusta y les toca ir a demostrar su inocencia ante las autoridades. De manera que esto es un asunto judicial que en buena hora está en manos de las autoridades, y que quienes son individuos culpables sean castigados, no hay la menor duda. Lo que sí también resulta evidente, y yo entiendo a la senadora Claudia López, ayer conversaba con ella personalmente, hay una tendencia universal, Hassan, que usted que es analista la conoce bien, de destruir las instituciones para generar unas candidaturas presidenciales antiestablecimiento, populistas. Eso es Trump y eso ocurre en muchos lugares del mundo, Jean-Marie Le Pen. Y aquí, por supuesto, andar con una tea incendiándolo todo es fácil porque hay rabos de paja, porque hay basura para quemar, porque hay gente que da papaya y comete delitos. Y entonces, por supuesto, es fácil la generalización. Yo solo voy a decirle sobre este asunto de la responsabilidad de los partidos. Cada individuo, como cada colombiano, tiene que ir a responder ante la justicia cuando comete un delito o cuando los indican de haberlo hecho. Pero no puede acusarse a la institución o al país entero. Es lo que ocurre cuando cogen un colombiano con coca en un aeropuerto y entonces generalizan los medios diciendo todos los colombianos son unos delincuentes.
Pero, senador.
El Partido de la U es un partido respetable, pero déjeme le doy este dato, querido Hassan, que no solamente es un partido constructor de la paz, sino que ha hecho lo que muchos otros no han hecho para evitar esta infiltración, y le doy nombres propios. Este asunto se relaciona con el representante a la Cámara de la U del Guaviare, Alexander García, contra quien, dicho sea de paso, no existe ninguna investigación todavía. Habrá seguramente investigaciones, pero ayer lo revisamos con el Comité de Ética.
Sí.
Lo mandé al Comité de Ética, pero no hay. Pero lo importante no es eso. Es que de ese departamento vino a mi oficina en época de avales un señor Nevio Echeverry, y yo rechacé su presencia, le negué el aval porque estaba nada menos que en la lista Clinton, y el señor fue y se avaló por el partido AICO, entiendo, y ganó. Hoy es el gobernador rechazado por la U.
Pero terrible lo que usted cuenta. A ver, y le digo por qué, senador. Es que una cosa es como si uno quisiera, de alguna forma, decir lo que usted plantea, si le entiendo bien, y es que aquí se trata como de generalizar. Pero acá hay un hecho tosudo y claro, y es que esos avales los entregaron. En el caso del partido de la U, pues a este señor le dieron el aval.
¿A cuál señor, Hassan?
Al representante.
Alexander García.
Hoy es un ciudadano colombiano.
Sí.
Sobre el que hay dos verdades jurídicas. Primero, no tiene ninguna investigación hoy. Y está además siendo investigado por orden mía, por el Comité de Ética, porque lo cité ayer en la dirección del partido y no asistió.
Pero también hay otra verdad sobre ese representante, senador, y es que también es bien cuestionado, fue cuestionado en el 2011 por una fundación muy seria de sus vínculos con grupos ilegales. Obviamente, aquí los partidos políticos y los presidentes de partidos políticos siempre se blindan con es que no tiene investigaciones. No, pero si hay cuestionamientos, yo creo que tendrían que poner lupas, senador.
No, pero venga, yo le cuento algo, De esa versión me enteré yo hace dos noches en la cabina de un programa colega de ustedes, Hora 20, porque allí estaba el investigador Ariel Ávila, y allí él informó estos asuntos.
Usted en 2011 no sabía este tema, senador Roy Barreras.
No tenía la menor idea. Como
pero sabe que es curioso lo que nos dice la senadora Claudia López. Nos dice, mire, es que yo incluso le llevé esta información al ministro del Interior de ese momento, al doctor Germán Vargas Lleras. Es decir,
bueno, pues
uno, no, no, no,
Germán Vargas Lleras,
que le entregara
yo
los partidos.
No era ni el ministro,
no, de acuerdo,
ni
pero,
el presidente del partido en esa época. Pero yo sí era, Hassan, escúcheme, el presidente del partido hace un año, cuando este señor del Guaviare fue a pedir aval para la gobernación, el de la lista Clinton, el señor Nevio Echeverry. Cumplí con mi deber y le negué el aval como se lo negué al tal John Calzones. Y fui hasta Yopal y en plaza pública y ante los medios de comunicación, y ojalá haya oyentes de Yopal, de la FM a esta hora, que lo saben, les pedí que no eligieran una persona con esos vínculos delictivos y lo eligieron alcalde. ¿Cuántos enemigos se gana uno? Pero ese es el deber, negando avales de estas personas cuestionadas. Y eso, por supuesto, lo ha hecho el partido de la U, lo ha hecho en nombre de mi partido. El partido que viene construyendo cosas para la paz. De manera que yo no puedo que la generalización permita que se destruya la institucionalidad. Que haya individuos, pues que investiguen al representante Alexander García. Yo mismo me molesté mucho, y aún no estoy, porque lo cité ayer en la dirección del partido y al Comité de Ética, y no asistió. Supongo que estaría enredado en los medios de comunicación, claro. No sé qué disculpa tendrá, aún no habla conmigo y tendrá que ser investigado.
Óigame, senador, hay otro tema que también le queremos preguntar.
Sí, senador, hace cuatro años, y esto según el diario El País de Cali, que hace algunas dos, tres semanas sacó una noticia bien importante. Hace cuatro años la banda R15, una banda de criminales allí en Cali, apoyada también por policías corruptos, entraron a su apartamento en el barrio La Flora de Cali y se habrían robado 1.200 millones de pesos de una caja fuerte en efectivo. Senador, ¿es esto cierto?
¿Cuáles 1.200 millones?
No, eso es lo que dice la información del País de Cali y las denuncias, senador.
Que como usted bien dice hace tres semanas, ¿y lo dice quién? Ahí está, en el diario El País.
No, pero le estoy preguntando, ¿existieron los 1.200 millones? ¿Se lo robaron? ¿Era su apartamento? ¿No era su apartamento? Por eso le pregunto, senador.
Una rueda de prensa en la que estuvo seguramente gente de la FM, y le quiero solamente señalar una cosa curiosa que usted ha dicho. Hace tres semanas sale esa información. A mí me resultó supremamente curioso que justo 12 horas después de este otro episodio, ese es irreal, de flagrancia, que tiene que ver con bandas criminales, una emisora colega suya refrite una información que ya había sido pública, de un hecho que ocurrió hace cuatro años, en la que fui víctima y en la que fue asesinado un patrullero que repelió valientemente uno de tres episodios, que uno de los cuales no había sido informado y del que nunca he hablado en la FM, pero se los voy a contar. Este no es el único caso. En enero 23 del año 2015, hace un año y medio, aquí en Bogotá, la misma banda, ocho hombres armados con rifles de asalto, se tomaron mi edificio en la calle 70. Lo bloquearon durante dos horas, redujeron a los vigilantes de la compañía privada, los amarraron en el sótano, todo esto está en videos, lo conoce las autoridades, el general Guatibonza, la misma policía me informó. Tampoco se robaron nada. Iban por mí, no sé por qué, no sé quiénes son. Yo desde el año 2012, cuando presenté el marco para la paz, me negué a la pretensión absurda e inaceptable de las bandas criminales de ser consideradas como actores políticos. Lo dije hace cuatro años, lo vuelvo a decir ahora en la FM, y no sabemos, porque no tengo ninguna información de la policía, de estos dos intentos fallidos de atraco, de secuestro, y hace cuatro años nadie habló, nunca, porque no ocurrió que hubiese un robo de ningún dinero que nadie vio. Y aparece ahora esta...
¿Pero usted vivía en ese apartamento, senador?
Claro, tal y como yo mismo les conté, gracias a la oportuna información de la propia policía, entonces el general Castañeda me avisó que, tristemente, asunto del que tampoco había hecho noticia, pues por razones obvias que usted entenderá ahora que se lo cuente, uno de los agentes de policía del esquema de seguridad era uno de los miembros de esa banda, infiltrado,
claro,
ex policías y policías, y me recomendaron, bueno, me cambiaron el esquema de seguridad, me recomendaron cambiarme de vivienda porque es un apartamento estrato 4 que no ofrecía condiciones de seguridad, y cuando fueron por mí yo ya no vivía allí, igual que hace año y medio, cuando fueron por mí, gracias a Bianca, es la única vez que le he agradecido a Bianca que se atrase un vuelo, pues no alcancé a llegar esa noche. Son gajes del oficio. Usted imaginará cuántos contradictores ilegales se pueden tener cuando uno avanza, por ejemplo...
No, y por eso, queríamos preguntarle, senador, porque nos parece importante este tema.
Sí, y quería también preguntarle, senador, ¿por qué un policía, pues, lo acusaría usted de que usted tendría 1.200 millones de pesos en efectivo en su apartamento?
Bueno,
¿y por qué
no
se autoincrimina de esa forma?
No me acusa.
Habla, bueno, habla, dice que usted tenía 1.200 millones. Lo que pasa es que eso es una acusación de ser cierto, porque un senador de la República con 1.200 millones en efectivo en su apartamento, pues ya no es un dicho, ya es una acusación.
Bueno, no, él no me acusa, sino él se acusa de que el dinero que entiendo le encontraron, porque yo no conozco los expedientes, pero es lo que dicen los medios de comunicación, no era de ninguna banda criminal o de otro narco o de algún torcido, sino que era de 4 años atrás, del que nunca había hablado antes, y que lo había encontrado en un apartamento en un atraco que fue fallido y que le costó la vida a un patrullero, y él se inventa o se le ocurre decir que era de 4 años atrás, dinero que nadie vio, y le reitero, del que nadie habló. Pero yo no creo que sea una coincidencia que esa maledicencia la hayan refritado, como usted bien dijo, 4 años después o 3 semanas después de que había sido hecha la declaración, justo el día del escándalo del Guaviare. Allí hay una intencionalidad clara, y además no voy a caer en el facilismo de decir que, por supuesto, la oportunidad de hacer destrucción de la imagen por razones políticas, pues es cierta. Lo que le importa a los oyentes es que se conozcan las verdades, que son unas y gruesas. Hay bandas criminales poderosas,
sí, senador, pero mire,
capaces de infiltrar la policía y también otras autoridades que deben ser sometidas a la justicia. Los individuos, cada cual que respondan ante las autoridades.
Aquí hay otro tema, senador.
A ver, Hassan.
Sí, senador, buenos días. Le saluda Nuri Riveros. Precisamente, retomando el tema que usted hablaba de la rueda de prensa que hizo el partido de la U ayer, usted decía que se le suspendió la militancia al senador Martín Morales, quien está involucrado con temas de narcotráfico. Yo quisiera que usted nos explicara qué va a pasar con la curul de este senador si finalmente la Corte Suprema define esa situación, ¿no? Que él sí tiene algún nexo con el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con la curul de este senador del partido de la U?
Bueno, le cuento, Nuri. Primero, este senador, como se supo, fue capturado para que rindiera una indagatoria por orden de la Corte Suprema por hechos que aparentemente ocurrieron hace 10 años cuando él era alcalde de un municipio de su departamento. Y lo que sabemos es solamente que está siendo investigado por los delitos que usted menciona. El estatuto del partido de la U, que es ley, porque se asemeja a ley de partidos en el artículo 123, determina tajantemente que una persona que es capturada después de ser oída en indagatoria tiene que ser suspendida de manera inmediata. Ayer tuvimos una gran discusión porque en este caso la Corte Suprema no ha definido la situación jurídica, es decir, el senador Martín Morales puede ser culpable o inocente, como lo demostrará en el proceso, pero además la Corte aún no ha definido si le da una orden de captura o de medida de aseguramiento a raíz de su indagatoria o si lo deja libre porque no encontró indicios. Eso no lo sabe sino el magistrado de la Corte. Y sin embargo, en la Dirección Nacional del Partido optó por aplicar este artículo, suspenderlo. ¿Y qué ocurre con la curul? Solo si la Corte le define su situación jurídica, es decir, no esperando a que sea culpable, sino si define que debe ser recluido en razón de los indicios que encuentre, opera la silla vacía, una medida que yo mismo, junto con el senador Carlos Soto, creé en mis primeros días como congresista hace unos 8 años quizá, para castigar a los partidos que vincularan a personas que tuvieran, extender el castigo político a los partidos. Ayer recordaba yo una propuesta que aprobamos en la Comisión Primera del Senado en la reforma de equilibrio de poderes para no castigar todo el Congreso, toda la institucionalidad, y para que cuando un partido perdiera la curul por silla vacía se volviera a barajar y los otros partidos pudieran ocuparla. me informaron después de esa rueda de prensa que en la Cámara, en el siguiente debate de la reforma, eliminaron esa norma, de manera que su respuesta es, si lo acusan, se aplicará la silla vacía, quedará esa curul vacía el resto del periodo, salvo que el senador en cuestión decidiera renunciar antes de que lo acusen, cosa que no ha hecho.
Nos queda claro ese tema. Pues queríamos escucharlo esta mañana, senador Roy Barreras, gracias por aceptar la invitación aquí en la FM.
Bueno, Hassan, y permítame una cosa, abuso de su tiempo, 30 segundos para algo que la Comisión de Paz ayer hizo público con la firma de todos los partidos y me parece importante, el mensaje al ELN. Mientras no haya liberación de todos los secuestrados y no haya un cese de fuego y de hostilidades, resulta absolutamente imposible avanzar en una mesa de diálogo. Ojalá perseveren en la paz, pero en condiciones de seguridad para las comunidades, para los líderes sociales y para los colombianos, y no quemando vehículos y secuestrando gente, como vemos todos los días. Si ese es el camino, pues no hay otro que la confrontación.
Gracias, senador, por habernos acompañado esta mañana estos minutos.
Muy amable, gracias.
Pues, Juan Pablo, ahí están las declaraciones del senador Roy Barreras. Juan Mario, también queda uno muy preocupado. Es por un capítulo que parece... Es una lección que no se aprende. El tema de los avales.
Sí,
los avales es vergonzoso. Aquí no se salva ningún partido.
No, pero ningún partido. El partido, y sobre todo todos los partidos de gobierno,
sí,
son los que más
difícil.
Problemas tienen. Pero, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador.
Pero Juan Pablo, usted oyó a la senadora Claudia López. Hay un problema de incentivos. Ella dice, mire, hasta el Partido Verde, tiene, seguramente es mucho más limpio que los demás, pero sí hay un problema de incentivos muy grave. Y ese problema de los avales va a ser muy difícil de solucionar, porque cuando usted va a ciertas regiones en un país que ha estado en guerra, que ha estado con todos los problemas de macrimes, etcétera, pues nuestro especialista Jairo, que conoce todo eso también, sabe que, hombre, es muy difícil a veces saber la verdad.
Lo que pasa es que aquí se escudan los partidos exactamente con eso. No hay condena, no hay investigaciones formales en contra. Se van a los archivos judiciales y miren, no, seguramente tiene una preliminar, pero no ha sido condenado. Y por lo tanto, pues entonces tendrá el respaldo del partido político. Porque sí, no tiene ningún impedimento
es muy difícil.
Penal ni disciplinario.
Pero mire,
entonces lo dan. Pero lo grave es que las informaciones sí están. Y como le decía la senadora Claudia López, ahí están los informes de inteligencia. Pero que avalaron el 60%
de la información. Se los llevaron al ministro del Interior en su momento.
Y le advirtieron, mire lo que puede pasar.
Mire, eso es lo que pasa. Ahí es donde uno se pregunta, hombre, ¿no deberían de coger esos listados y ponerlos seriamente en los partidos políticos y decir, hombre, aquí estas personas deberíamos sencillamente, en razón de estos procesos de investigación que se adelantan,
pero no les importa. Pues,
hombre, mirar el tema de los avales.
No, les importa.
El problema
¿cuántos gobernadores? ¿Cuántos gobernadores? Hoy. Eran aspirantes, hoy son gobernadores del país y tuvieron fuertes críticas, pues tienen investigaciones y ahí están. Y
Jairo, el problema es que también se han abierto partidos y se abren todos los, cada cuatro años, partidos nuevos. Que lo que hacen, sí, que de garaje, que buscan reagrupar toda esa gente que ha sido excluida por los otros partidos y terminan otra vez en el Congreso.
Hassan, la radiografía perfecta de Colombia, obviamente hay que creerle al senador hasta que no se demuestre lo contrario, pero lo interesante de este país es que un senador cuestionado porque hace cuatro años supuestamente tenía 1.200 millones de pesos en su apartamento y que estos 1.200 millones fueron robados, cuestiona a un representante involucrado en una caleta de 613 millones de pesos.
Pero hay que decir que los 1.200 millones de pesos nunca aparecieron.
No, entonces,
la versión